El tercer periodo, identificado en el recorrido con el color violeta, se extiende entre 1880 y 1912. Es una etapa conocida como la Casa de las Galeras, un nombre que no alude a un edificio, sino a quienes ocupaban sus bancas. Hombres de la élite política y social, fácilmente reconocibles por sus galeras, símbolos de distinción y pertenencia. A partir de 1880 comienza a consolidarse un sistema de representación caracterizado por una ciudadanía restringida. Aunque existían elecciones, el derecho al voto estaba fuertemente limitado por diversas prácticas políticas que impedían una competencia electoral libre. En ese contexto, el Partido Autonomista Nacional concentró gran parte de los recursos y del control del Estado, lo que le permitió dominar la vida política durante varias décadas. Quienes legislaban no eran representantes de una ciudadanía amplia, sino miembros de círculos estrechos, familias influyentes, redes políticas, clubes donde se tejen acuerdos. La política se parecía más a un espacio de sociabilidad entre pares que a una arena de competencia abierta. En ese contexto, el Estado avanza sobre aspectos centrales de la vida cotidiana. Mientras recorremos este tramo, podemos ver cómo ese avance toma forma concreta en las leyes de la década de 1880. La Ley de Matrimonio Civil, la creación del Registro Civil y la Ley 1420 de Educación Común Laica y Obligatoria. Esta legislación y los expedientes que de ella se exhiben aquí no son solo documentos, son la expresión de un cambio profundo. Hasta entonces, cuestiones como el matrimonio, los nacimientos o la educación estaban en manos de la Iglesia. Ahora pasan a la órbita del Estado. Este conjunto de leyes se sanciona en respuesta a un conjunto de debates que generaron fuertes discusiones dentro de la Cámara de Diputados y que la dividieron en dos facciones enfrentadas. Por un lado, estaban quienes defendían la laicidad, es decir, la separación entre Iglesia y Estado, como Lucio Victorio Mancilla, figura que podemos ver en esta vitrina. Por otro, algunos legisladores entre los que podemos encontrar a la última generación del romanticismo, como José Manuel Estrada, que sostenían la importancia de mantener la enseñanza católica en las escuelas como último refugio de la defensa de una moral que consideraba importante seguir reproduciendo en el país. Si afinamos la mirada, podemos imaginar esas discusiones. Discursos encendidos, bancas divididas, aplausos y rechazos. El Congreso como escenario de un conflicto que no era solo político, sino también cultural. Al mismo tiempo, empiezan a tomar forma los primeros partidos políticos modernos. Hasta entonces, la política se organizaba en torno a liderazgos y acuerdos informales. Pero hacia fines del siglo XIX surgen nuevas estructuras. El Partido Autonomista Nacional consolida el dominio de las élites, mientras que tras la crisis de 1890 emerge la Unión Cívica Radical, que cuestiona ese orden y exige una transformación del sistema. Esa tensión también tiene rostro. En la otra vitrina nos encontramos con objetos vinculados a Leandro N. Alem. No se trata solo de piezas personales, son rastros de una forma distinta de entender la política. Alem encarga la figura del dirigente que interpela al sistema, que denuncia sus límites y que busca ampliarlo. Su trayectoria, atravesada por la militancia, el conflicto y también por un final trágico, refleja las tensiones de una época en la que el orden parecía sólido, pero empezaba a resquebrajarse. Hacia el final de este periodo, esa presión acumulada produce un cambio decisivo. En 1912 se sanciona la Ley Sáenz Peña, que establece el voto secreto, obligatorio y universal masculino. Con ella, el sistema político se transforma profundamente. La participación se amplía y la política comienza lentamente a dejar de ser patrimonio exclusivo de unos pocos. Así, la Casa de las Galeras empieza a quedar atrás, dando paso a una nueva etapa en la historia democrática argentina.